Personas se manifiestan en el centro de Madrid para pedir elecciones al gobierno tras el ingreso en prisión de José Luis Ábalos y Koldo García y tras quedar constatada una vez más la paralización de la legislatura con un ejecutivo en minoría parlamentaria que no ha podido sacar adelante la senda de estabilidad. Ya lo sabes, paso previo e indispensable para la elaboración de unos presupuestos.
El tiempo pondrá a Sánchez y a sus aliados en el lugar que se merecen en el libro de historia, cuando no en la cárcel.
Si tienes miedo, es tu problema. Si le tienes miedo a la gente, si le tienes miedo a la calle, si le tienes miedo a los jueces, si le tienes miedo a la verdad, ese es tu problema.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, han llevado la voz cantante en el Templo de Debod, en el centro de Madrid, ante 80.000 personas, según el partido. Y aquí viene el baile de cifras, 40.000 personas, según delegación de gobierno. Ambos líderes sugieren que el presidente del gobierno acabará en la cárcel y hablan de mafia sanchista. Por su parte, Pedro Sánchez reúne hoy a la ejecutiva del PSOE junto a la de UGT, encabezada por Pepe Álvarez. Será a las 11 de la mañana, tras esa multitudinaria concentración del Partido Popular. El desánimo recorre las federaciones asomadas al ciclo electoral, aunque a la vez aflora la autodefensa frente a los populares. La Moncloa llama a confiar en el parón de Navidad con el permiso de los tribunales. Apostillan, es lo que dicen desde los ámbitos socialistas. Buenos días, Ricardo Rodríguez.
Buenos días. El gobierno ha desacreditado la movilización del PP contra Pedro Sánchez, incluso con intentos de ridiculizarla, pero está lejos de reflotar el ánimo de las filas socialistas. El abatimiento inunda el partido ante el cerco judicial, bajo las hostilidades además de José Luis Ábalos entre rejas, y lo asfixia particularmente en aquellas federaciones que se asoman a priori al ciclo electoral. Extremadura en apenas 20 días, Castilla y León en marzo y Andalucía en junio. No podemos estar así, en caída libre y bajo la sensación de que nadie hay al volante, resume la COPE desde un territorio. A pesar del revuelto clima interno, la Moncloa niega un cambio de rumbo. Calma, eso exhortan. Como ya hizo antes del verano, el equipo presidencial confía ahora en que las Navidades sirvan a amainar los daños y el arranque de 2026 permita imprimir un pulso distinto a la agenda. De momento, Pedro Sánchez preside esta mañana una ejecutiva del PSOE junto a la de UGT. Todo siempre con permiso de los tribunales, como aluden dirigentes.
Muchas gracias, Ricardo. Y esta ha sido, como escuchabas, una de las noticias de este domingo, la manifestación del Partido Popular. La otra pasa por la Sierra de Collserola, la famosa Sierra de Collserola de Barcelona, donde está el Monte Tibidabo. Ahí aumenta la preocupación por los casos de peste porcina africana detectados. La Generalitat de Cataluña le ha pedido este domingo a la UME, a la Unidad Militar de Emergencia, que intervenga en el confinamiento de la zona afectada. Según las autoridades, son 6 los casos confirmados de esta enfermedad, aunque se han encontrado varios jabalíes muertos en las últimas horas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en la agenda internacional, si había alguna esperanza de que la paz en Ucrania estuviese próxima, los últimos días han supuesto un auténtico jarro de agua fría. El acuerdo se aleja, las partes piden más tiempo, aunque las líneas rojas parecen insalvables. Jacobo Jimeno, buenos días.
Buenos días. Marco Rubio ha reconocido que aún queda mucho trabajo por hacer para lograr la paz entre Ucrania y Rusia. Son palabras que ha pronunciado después de una reunión con representantes ucranianos en Florida, que ha tildado de productiva. El secretario de Estado dice que se trata de un tema complicado y que Rusia tiene también que entrar en la ecuación. Queda más trabajo por hacer. Esto es delicado, complicado. Hay muchos elementos en juego y obviamente hay otra parte involucrada que tendrá que formar parte de la ecuación. Esto continuará más tarde esta semana cuando el señor Witov viaje a Moscú, aunque también hemos estado en contacto en distintos grados con la parte rusa. También tenemos una comprensión bastante buena. En Moscú se remiten a los 28 puntos iniciales de Trump, lo que podría alejar la paz, y todo en un momento de debilidad para el presidente ucraniano Zelensky. Su mano derecha, su jefe de gabinete, Andriy Yermak, presentó hace tan solo 2 días su dimisión, investigado por encabezar un sistema criminal de 100 millones de dólares al sector energético.
Muchas gracias, Jacobo. Y Donald Trump confirma que ha hablado con Nicolás Maduro por teléfono, aunque las conclusiones, vas a escuchar, las conclusiones de las conversaciones son ambiguas. Ni bien ni mal, dice Trump, que también se ha pronunciado sobre el cierre estadounidense del espacio aéreo venezolano.
¿Significa su advertencia que un ataque aéreo es inminente o no deberíamos interpretarlo así?
No lo interpretéis así.
El New York Times ha publicado que ha llamado a Maduro. ¿Le ha llamado?
No quiero comentar, pero sí.
¿Nos puede contar algo?
No, no puedo hacer eso.
Señor presidente, ¿podría decir si la llamada fue bien?
No fue ni bien ni mal la llamada.
Bueno, son las palabras de Donald Trump, como ves, ambiguo, sin confirmar ni desmentir. En los últimos días te recuerdo que el presidente de los Estados Unidos ha llegado a decir que es momento de detener a los narcotraficantes por tierra una vez ya los ha eliminado por mar. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
A la madrugada, ponedores. Gracias por escuchar la radio. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. Aquí no nos metemos con nadie. Aquí lo que queremos es acompañarte, hagas lo que hagas en tu madrugada. Espero que estés bien de salud, que estés animado. Bueno, pues que te vayan bien las cosas. Quiero mandar un abrazo a los que están vigilando, a los que nos protegen, a nuestros militares, a nuestra Guardia Civil, a los policías que nos escuchan cada madrugada, a la gente que está en una garita, a los de la placa blanca, a los vigilantes de seguridad, y que, bueno, pues tengamos un país en orden, que eso es muy importante. Historias positivas son las que nos demuestran que, a pesar de todo, la vida mola y la vida tiene sentido. Mira, hay quien piensa que en los pueblos pequeños no pasa nada, que las campanas suenan solas en mitad de la noche y nadie las escucha, pero eso hay que decir que no es del todo cierto. A veces, en esos lugares donde parece que todo está más muerto, ocurren verdaderos milagros sobre ruedas.
Entonces hemos cogido una caravana de segunda mano y la hemos transformado en un moderno salón de peluquería. Tú la ves por fuera y se ve pequeñita, y la gente cuando entra es cara de sorpresa, decir, bueno, pero sí, sí, exactamente igual que una peluquería. Cuando estás dentro no eres consciente de que estás dentro de una caravana.
Ruth, la persona que acabas de escuchar, es peluquera, y un día decidió que si el mundo rural no puede ir a la ciudad, sería ella la que recorriera esos rincones con su furgoneta, llevando algo que muchos dan por sentado, que es una melena recién cortada, unas mechas perfectas e incluso unas uñas bien pintadas. Bueno, pues con su caravana, convertida en un salón de belleza, The Hair Track, Ruth reconoce y recorre que está recorriendo 11 pueblos entre Teruel y Zaragoza. Muchos de ellos están en las cuencas mineras, donde cada cierre de mina fue un absoluto golpe económico y emocional para los habitantes del lugar. Claro, ahí la gente pues se ha ido yendo y los servicios básicos escasean. Y por eso fue tan buena idea esta peluquería sobre ruedas.
Los servicios exactamente igual que en un local de peluquería convencional. Cortes, tintes, moldeadores. Luego además he ampliado servicios porque también soy esteticista, entonces también hacemos servicios de belleza. Depilaciones, manicuras y sobre todo muchas pedicuras demanda la gente mayor también.
Mira, no hay dos días iguales en la vida de Ruth. Sobre todo porque ella ajusta su destino al volumen de trabajo que le salga. Lo que le compensa es ver cómo brillan los ojos de sus clientes cuando se miran al espejo una vez arregladas. Claro, en esos momentos, ahí es donde su trabajo deja de ser solo una cuestión estética. Se convierte en un pequeño recordatorio de que todos, vivamos donde vivamos, merecemos sentirnos y vernos bien.
Hay gente que te está diciendo que hace igual 15 años que no pisa una peluquería, que se arreglan el pelo ellas en casa como pueden, unas a otras. Y cuando te ven llegar y esa cara de felicidad, los ojos de alegría, antes de incluso haberles arreglado, y ya luego cuando se ven bien, bueno, ¿qué te voy a contar?
Claro, aquí la historia es que Ruth no está sola, y es lógico que también lo pienses tú. Ruth no está sola, Raquel es dentista y hace unos años tuvo una idea similar. Fundó Rural Dent Mobile, que es una clínica dental sobre ruedas, y esta profesional pues tampoco se resigna a que la vejez sea sinónimo de abandono. No cree que las personas mayores de los pueblos deban sufrir la falta de atención dental solo por vivir lejos de la ciudad.
Pacientes míos de toda la vida no tenían cómo venir al dentista, se habían hecho mayores y no tenían la forma de ir al dentista. Entonces ahí pues surgió la idea y poco a poco, porque no había ni ley que amparara esta actividad, al final hemos conseguido. Rural Dent Mobile es una clínica dental sobre ruedas, tal cual.
Al igual que Ruth, pues Raquel también ha sorprendido a más de un paciente que cuando entra en su camión se encuentra con una clínica completamente equipada. Que si rayos X, escáner intraoral, autoclave... Claro, todo es profesional, todo es legal, todo está preparado para ofrecer cualquier tipo de tratamiento y atención.
Desde una simple revisión o un simple empaste hasta una cirugía, como es colocar implantes en una sola sesión, en fin, cualquier servicio que una clínica dental normal pueda dar.
Pero claro, el camino hasta echarse a rodar, hay que decir que no ha sido fácil. Raquel, por ejemplo, recuerda perfectamente que tardó 2 años en conseguir la autorización necesaria. Claro, la administración no sabía cómo encajar una idea tan innovadora. Bueno, pues ambas, Ruth y Raquel, han compartido su historia en COPE y si lo piensas bien, lo que ellas hacen no es solo cortar el pelo o arreglar y cuidar los dientes. No, no, no. Es que con su trabajo ellas están reconstruyendo la autoestima de los habitantes de la España vaciada. Están restaurando el derecho a sentirse bien, a mirarse al espejo con gusto, a sentir por un momento que la vida no ha dejado de girar para ellos. Esto es importante y por eso lo comentamos aquí, en Poniendo las Calles, en COPE.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles. Gracias por escuchar la radio de madrugada. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú por escucharme ya sabes que eres un ponedor. Siéntete orgulloso de lo que eres, un ponedor de calles. Mira, ahora es el momento de tratar un tema bastante importante, ¿no? Afecta a la salud. Nos vamos y nos vemos muchas veces rodeados de polémicas que están relacionadas con la estética. Aquí cada vez aparecen más métodos que buscan una imagen perfecta. Y claro, esto puede llegar a suponer un problema en personas que no se asesoran por profesionales adecuados. En este caso nos vamos a centrar en fármacos que se están utilizando para adelgazar. Esto es el uso inadecuado muchas veces de este tipo de medicamentos que puede llegar a provocar el efecto contrario y aún peor, efectos secundarios graves. Así que vamos a abrir bien las orejas para conocer un poco todo esto. Pablo Zumaquero es dietista, es nutricionista y está aquí como un ponedor más poniendo las calles. Muy buenas noches, bienvenido Pablo.
Buenas noches Pulpo, muchas gracias por invitarme.
Gracias a ti por aceptar los horarios raros, horarios extraños que manejamos en este programa de radio. Yo quiero ir directamente al tema de los medicamentos que tienen un fin adelgazante. Hay muchísima gente que los está tomando. Claro, esto es un uso incorrecto que puede crearnos más problemas de lo que imaginamos. ¿Los medicamentos existen con este objetivo? ¿Cuáles son? ¿Qué tipo de medicamentos son los que existen así?
Pues son unos medicamentos inyectables que se aplican la mayoría una vez a la semana y reducen principalmente el apetito, es la función principal que tienen. Entonces, claro, al reducir el apetito, pues la gente come menos calorías y acaban perdiendo peso. Son medicamentos inyectables que tienen que tener receta médica y lo tienes que prescribir un médico.
Pero, claro, con receta médica, pero ¿para qué están indicados todos esos medicamentos? ¿Para qué se recetan?
Pues mira, hay algunos, es la misma molécula, ¿vale? Uh-huh. Principalmente la semaglutida, que se empezó a indicar para las personas con diabetes porque hace que aumente la secreción de insulina y luego se observó que un efecto secundario era que la gente bajaba peso y entonces ya se empezaron a sacar otros productos comerciales cuya indicación o cuya prescripción solamente debería ser para las personas que tengan obesidad para que puedan tratarla, para la bajada de peso en la obesidad. Entonces empezó para las personas con diabetes, se vio el efecto secundario y luego se empezaron a sacar para la pérdida de peso.
Ya. Pero es que date cuenta que estamos hablando de un medicamento y claro, esto significa que debe estar recetado entonces, ¿no?
Sí, tiene que ser recetado y tiene que cumplirse que la persona tenga un IMC de más de 30, que se consideraría obesidad. Uh-huh. El IMC es el índice de masa corporal, que es lo que relaciona el peso con la altura. O en IMC de sobrepeso, pero que la persona tenga alguna patología o alguna complicación asociada con el sobrepeso, sobre todo a nivel de hipertensión, de colesterol y de algunos otros problemas como el hígado graso, etcétera. Y entonces ahí ya sí que se le puede recomendar o que sí que se le puede prescribir para esa pérdida de peso. En otras situaciones no se debería prescribir.
Pero claro, es que ahí voy, ¿no? Pero estos medicamentos, ojo, que se están prescribiendo.
Se está prescribiendo fuera de, ¿no? Off-label, ¿no? Lo llamamos nosotros, es decir, fuera de lo que son las prescripciones correctas para pérdida de peso en muchísimas situaciones, sobre todo en médicos de privados, ¿no? Donde simplemente pues le viene la persona y le dice, oye, mira, quiero perder peso y se está prescribiendo sin que cumpla con esos criterios, ¿no? Sin que haya un índice de masa corporal mayor de 30 o un índice de masa corporal mayor de 27, pero que tenga alguna complicación provocada. Y también se está prescribiendo pues sin haber recurrido antes a otros cambios en los hábitos de vida. Es decir, claro, no se ha preguntado a la persona si realmente tiene una alimentación correcta o hace actividad física, no hay ningún tipo de gestión del sueño, del estrés, y se le manda como primera línea de tratamiento frente a la obesidad. Uh-huh. Y esto es lo que quizás no estemos nosotros de acuerdo los nutricionistas en el orden en el que se hace eso. Pensamos que es mucho mejor empezar por unos cambios de hábito y si ves que no se puede y realmente la persona lo necesita, se manda el tratamiento médico y no que se use como primera línea de tratamiento sin haber tocado nada de cambios de hábitos en la alimentación, ejercicio, etcétera.
Ya, alimentación, sí, bueno, eso es fundamental. Aquí, ¿cada cuánto es la prescripción de todos estos medicamentos?
Pues mira, las inyecciones suelen ser una vez a la semana, siempre el mismo día de la semana y tienen efecto, ¿no? El efecto suele ser mayor los primeros días de la inyección y luego se va diluyendo, se va disipando y por eso lo tienes que volver a inyectar una vez a la semana. Hay algunos otros que se toman diariamente y están intentando hacer algunos medicamentos que se tomen como más a largo plazo, ¿no? Porque las inyecciones semanales pueden ser un poco incómodas. Tú vas al médico, te hacen la prescripción para un mes, dos meses, tres meses, dependiendo de la pluma y de las dosis que te hayan recomendado, y pues tienes que ir a renovar la receta y hacer un, ¿no?, una revisión con el médico para que vea los resultados que estás teniendo y decida si modifica las dosis o corta el tratamiento.
Ya. Decías que se necesita receta, pero que a su vez no es una carga, digamos, que no es una carga que asuma la Seguridad Social, que la tenemos que pagar, ¿no? ¿El precio de todo esto, el precio de estas inyecciones, cuánto vale?
Pues depende del medicamento. Hay algunos medicamentos que están en torno a 120, 125 euros mensuales y hay otros ya que llegan casi a 300 euros al mes, dependiendo de lo que te digo, de la molécula que estemos dando, del tipo de fármaco que estemos dando, de la dosis que nos estén dando y de la frecuencia con la que yo me tenga que poner esa dosis, pues bueno, me durará un poquito más o un poquito menos la pluma que me hayan recetado.
Dios, ya, qué curioso, de verdad. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles, estamos aprendiendo, nos encanta aprender y nos encanta tener datos sobre las cosas que, bueno, pues que nos rodean, que nos suceden, que hay muchas personas que se están poniendo este tipo de inyecciones. ¿Qué es lo que pasa con este medicamento, doctor? ¿Genera menos hambre? ¿Bloquea las ganas de comer? ¿Cómo funciona? ¿Por qué tiene éxito?
Pues lo principal es que es una hormona que naturalmente se forma en unas células del intestino cuando hay presencia de comida. Es decir, le dicen al cerebro que estamos digiriendo comida y que no vuelva a comer. Y entonces lo que han hecho es sacarla en un laboratorio y nos la inyectamos. Por lo tanto, el cerebro está constantemente con la sensación de saciedad, constantemente pensando que hay comida en los intestinos y entonces pues no tiene esa señal de hambre. Por lo tanto, la gente reduce la ingesta calórica y puede perder peso. También tiene otros efectos como que aumenta la secreción de insulina en el cuerpo y en distintos tejidos pues va teniendo distintos efectos. Pero principalmente para el tratamiento de la obesidad es que reduce el apetito. También hemos visto que la gente reduce o modifica sus comportamientos alimentarios. Es decir, también aparte de comer menos cantidad, suelen empezar a seleccionar comida de mejor calidad, es decir, empieza a reducirse la apetencia por comida de mucho sabor, ¿no? Estos ultraprocesados famosos, pues comida pues muy, muy placentera. También se reduce las ganas de comer comida placentera, se empiezan a reducir.
Ya. Hombre, sí, vale, son beneficios, pero claro, si no está detrás la mano de un profesional que asesora y sobre todo que organiza la dieta y el menú diario de una persona, pues claro, esto puede llegar a acabar mal, ¿no?
Hay que sopesar en cada caso los pros y los contras. Yo creo que hay personas que se pueden beneficiar, por ejemplo, personas que tienen un exceso de grasa corporal tan fuerte y durante tanto tiempo que le ha afectado a los órganos, ¿no?, al hígado, al páncreas y tal. Y entonces, en lugar de hacerse una cirugía bariátrica para tratar esto, pues creo que el medicamento les puede hacer un gran favor. Pero hay otras muchísimas personas que creo que deberían empezar por hacer cambios alimentarios y no recurrir simplemente a la medicación. Porque hemos visto que cuando una persona toma la medicación sin hacer ningún cambio de hábitos a largo plazo, en el momento en el que retira la medicación, prácticamente recupera todo el peso en el primer año del cese del tratamiento. Porque claro, al final esta persona no ha hecho ningún cambio de hábito, simplemente yo he tomado una medicación que me quita el hambre, cuando quito la medicación vuelve el hambre, vuelvo a ganar todo el peso perdido. Y entre tanto, hemos visto también que, claro, hay gente que reduce tanto el apetito que se queda con muchos déficits nutricionales, claro, si no como de nada, pues tampoco tomo vitaminas, no tomo minerales y me puedo quedar pues desde anemias a problemas de consumo de calcio y vitamina D y tener problemas de osteoporosis, osteopenias. Y claro, al final estamos viendo que también hay unas pérdidas de masa muscular muy elevadas porque la gente apenas toma proteína y están tan cansados que no hacen prácticamente ejercicio. Y claro, estos efectos a largo plazo de déficits nutricionales, osteoporosis, sarcopenias, etcétera, pues tampoco nos gustan un pelo.
Madre mía. Hombre, se ha visto que muchas personas dejan los tratamientos adelgazantes antes de lo que, bueno, de que los que le tocaba, ¿no? Yo no sé si influye el precio de las inyecciones o es porque están consiguiendo los objetivos.
Influye el precio, influye que es una inyección y que, claro, es invasivo, ¿no? Es como una pastilla, ¿no? Que te lo tomas de forma oral con un poco de agua. Es desagradable. También lo tienes que transportar en frío. Es decir, es difícil, ¿no? Cuando una persona viaja mucho también es complicado. Pero sobre todo también porque hay mucha gente que, uno, espera mucho más resultado del que luego obtiene, dejan en el medicamento toda la responsabilidad de esa bajada de peso y evidentemente el medicamento pues tendrá un efecto. Pero claro, si yo logro sopesar ese efecto y acabo comiendo en exceso y siendo muy sedentario, quizás esos 10 kilos que yo pensaba perder se convierten en 1 o 2 kilos y lo acabo abandonando. Claro. O personas también que lo dejan porque tienen muchos efectos secundarios. Desde las náuseas, que son bastante frecuentes y bastante serias, es decir, incluso ganas de vomitar o el vómito. Tenemos también problemas de estreñimiento, tenemos problemas de debilidad, tenemos problemas de pérdida de cabello por los déficits nutricionales. Hay gente que el efecto secundario no le compensa con la bajada de peso que está teniendo y es tan desagradable que lo acaba abandonando.
Desde luego. Hombre, yo creo que habrá gente que llegue a estos medicamentos sabiendo lo que se trae entre manos, ¿eh?
Evidentemente no podemos generalizar y todos los médicos no hacen esto. Hay médicos que lo hacen con muy buena praxis y hay otros que lo hacen con muy mala praxis. Yo lo único que pido es que el médico primero valore otras opciones de tratamiento de la obesidad, mucho menos invasivas que un medicamento, sino que empiece por unos cambios de hábitos de vida y sobre todo muy bien que le explique muy muy bien al paciente tanto los pros como los contras que puede tener con la medicación y que valore cada caso individual si realmente esa persona necesita la medicación. Yo creo que hay pacientes que se van a beneficiar muchísimo de la medicación y otros pacientes que no la necesitan en absoluto y que incluso les puede dar más contras que pros. Entonces, pido por favor al médico que valore la situación puntual y no lo dé como la casito, ¿vale? El problema no creo que sea del medicamento. El medicamento bien usado, bien, y el medicamento mal usado, pues muy mal.
¿A ti, Pablo, te llegan a la consulta gente, te llegan personas que te preguntan sobre todo esto, sobre todo ello?
Que me preguntan y se lo están tomando, evidentemente. Entonces, claro, con estos pacientes pues les tenemos que ayudar a que lleguen a unas cantidades mínimas de comida, de proteína, a valorar un poco en la analítica que no estén teniendo ningún déficit nutricional, a tratar los síntomas, ¿no? Pues cambiarle las comidas para que no tengan náuseas, para que no tengan estreñimientos, diarreas, vómitos. Y sobre todo para concienciar al paciente de que, bueno, el medicamento es un apoyo para esa bajada de grasa preocupante para la salud, pero que luego tiene que mantener un cambio en el estilo de vida sin la medicación. Hay otros pacientes que lo necesitarán de forma crónica porque sus problemas de salud no lo requieren, ¿no? Y no deberían volver a ganar esa grasa corporal a nivel cardiovascular o de hígado, etcétera. Pero hay otros muchísimos pacientes que simplemente deberían hacer el tratamiento y luego abandonarlo y mantener un hábito de vida que les mantenga ese peso, esa grasa corporal, en unos valores saludables.
No, desde luego. De toda la vida hemos conocido a personas o incluso publicidad, ¿no? Que nos recomienda productos para adelgazar rápido, casi de manera instantánea, inmediata. Yo creo que esa es una dinámica que no se acaba nunca, ¿no? La búsqueda de lo fácil. No sé si estás conmigo.
Claro, la obesidad es un tema muy complejo, ¿vale? La obesidad no se debería centrar simplemente en una bajada de peso. La obesidad es una serie de problemas añadidos a que pueden o no pueden tener que ver con el peso corporal, principalmente es con la grasa corporal, con la distribución de la misma, con el tiempo en el que llevamos teniendo esa cantidad de grasa y cómo afecta a los órganos, y no simplemente es bajar peso y punto. Aparte, que la obesidad tiene muchísimos factores que le afectan. Es decir, tú no puedes coger y decir a una persona que se tome simplemente una medicación que le quite el apetito sin hacer políticas sociales que le cambien, pues que pueda tener más disponibilidad de alimentos saludables, más tiempo para cocinar, más tiempo para hacer actividad física, que los precios de las comidas saludables sean más baratos que los de la comida ultraprocesada. Es decir, hay una serie de cambios políticos, sociales, económicos, etcétera, que no van a darse, que no van a tener ningún tipo de resultado a la persona a la hora de mantener una pérdida de peso, simplemente porque tú le has dado una medicación y no has cambiado todo su entorno. Si la persona tú le das la medicación y no cambia el entorno, en el momento en el que quites la medicación, el entorno va a seguir siendo el mismo y esa persona va a recuperar el peso y los problemas de salud. Entonces, centrar todo el tratamiento de la obesidad en un medicamento que reduce el apetito sin cambiar todo lo que es el entorno y las políticas sociales y económicas, pues está abocado al fracaso pero una y otra vez, ya lo hemos visto anteriormente con otros medicamentos, con otras estrategias, etc.
Ya, tal cual, tal cual. ¿Sabes si, que yo creo que sí, desgraciadamente, pero ¿sabes oficialmente, digamos, si se está incrementando el número de personas obesas en España? ¿Tienes tú ahí el control de ese dato?
Se lleva incrementando durante muchos años, durante los últimos 20, 25, 30 años, pero ahora hay una especie de meseta. Habría que ir valorando también los nuevos estudios que salgan dentro de unos años, pero el último, creo recordar que había un pequeño estancamiento.
Bueno,
así que
bueno.
Ahí de momento es una, entre comillas, buena noticia, que por lo menos no siga subiendo.
Que no vaya subiendo, claro, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y luego hay otro tema que digo, se lo tengo que comentar a Pablo ahora aquí en Poniendo las Calles y que no se me olvide. Yo creo que hay mucha gente que toma vitaminas de todo tipo, de todos los tamaños, de todos los colores. ¿Qué pasa si tomamos excesos de vitaminas? ¿Cómo reacciona nuestro organismo?
No, el exceso de vitamina es muy raro, porque la mayoría las podemos orinar, son hidrosolubles, y las que son, las que se acumulan en la grasa. En la grasa corporal tendrías que tomar unas cantidades que si no son con suplementos concentrados no vas a llegar a una hipervitaminosis. Es decir, con comida, comida normal y corriente, tú nunca te vas a llegar a un exceso de vitaminas. Es completamente imposible, vamos.
Vale, vale, vale. Perfecto. Es súper interesante, ¿eh? Muy interesante todo lo que nos estás contando, Pablo. Y quiero ponerme a pensar ahora una vez más en los ponedores que ahora mismo nos pueden estar escuchando. Y que además esos ponedores que están a la escucha no sufren obesidad, pero, joder, dicen, oye, pues yo sí quiero cuidar lo que como, ¿no? Danos algún consejo, un consejo básico para llevar una alimentación sana, por favor.
Son modas, es decir, el aguacate me parece muy bueno, porque es lo que hemos dicho antes, es un vegetal, es una materia prima, que bueno, tienes que masticar, te lo tienes que tragar y tiene sus beneficios. Pero son modas, o sea, si es un producto vegetal en su materia prima, ve cambiando que no pasa absolutamente nada, ¿vale? Porque vayas cambiando. No es necesario que aumentes el consumo de ciertos alimentos creyendo que son mucho mejores que otros. Por ejemplo, unas lentejas, ¿vale? O sea, unas lentejas que parece el alimento de pobre, ¿no? No es un alimento snob, pues puede ser de los alimentos más completos que pueda haber, todas las legumbres en general. Claro. Y no son alimentos que se pongan de moda. No está de moda el garbanzo, la alubia, la lenteja. Y son alimentos que son tremendamente beneficiosos para la salud.
Bueno, aquí con Pedro Madera, con nuestros expertos, siempre hablamos de legumbres, siempre hablamos de un buen garbanzo, de una buena espinaca, una buena alcachofa. Aquí en ese programa sí que le damos valor a todo eso. Y por ejemplo, los ahijados que tengo yo a mi alrededor, los hijos de la gente de mi equipo, te aseguro que consumen bastantes legumbres y esto es muy importante. Y además, digamos que ahora mismo también hay como más conciencia entre la gente joven de que hay que comer healthy, hay que comer sano, equilibrado, ¿no?
Sí, yo también lo observo. Ten en cuenta que al final tienen muchísimo más acceso a la información y pueden entender o tienen más conciencia de la importancia de una alimentación saludable en su salud a largo plazo que las que a lo mejor otras generaciones hayan tenido. Y lo veo estupendamente. Yo también lo puedo comprobar. Y ahora sí que es cierto que la legumbre está volviendo otra vez a resurgir, pero ha estado muchos años totalmente maltratada. Comerse unas lentejas, unos garbanzos, bueno, se comía muy de vez en cuando y además siempre se hacían preparaciones, pues son muy cargadas, ¿no? Pues de embutido, etcétera, el plato típico. Ahora sí que es cierto que, bueno, pues los chavales más jóvenes sí que están haciéndolo pues más un poquito más saludable, ¿no? Que el guisote de toda la vida.
Sí, sí, desde luego que sí. Pues Pablo Zumaquero, dietista, nutricionista, ha sido un placer charlar contigo, escuchar el tono que llevas, me encanta cómo nos lo has contado y sobre todo de todo lo que hemos hablado, ¿no? De todos esos temas tan interesantes. Muchísimas gracias por habernos atendido en estas complejas horas en las que las calles no están puestas, en las que muchos están durmiendo, pero que gracias a otros poquitos que son los que están en activo en la madrugada, pues van activando todo un país. Gracias de verdad por habernos atendido, Pablo. Buena madrugada.
Muchas gracias a ti por invitarme.
Gracias, cuídate mucho. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles y seguimos poniéndonos púa, porque mira que nos gusta comer en este programa.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Al caer la tarde, Expósito.
La linterna ha estado en un lugar muy particular, en la parroquia San Juan de Dios, capaz de hacer posible que aquellos que se encuentran en situación de literalmente, hambre, puedan salir adelante por sí mismos.
Y he venido para pedir ayuda y me han ayudado en tema de alimentos y ahora me he puesto voluntariada para poder ayudar los demás.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja. Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Por la mañana café, por la tarde ron. Ya estamos en la calle, sal de tu balcón.
Por la mañana café, por la tarde ron. Ya estamos en la calle, sal de tu balcón.
De Arecibo hasta Ponce, de Fajardo a Rincón. En la voz de todo un barrio, desde Almirante a Frontón.
Por la mañana café, por la tarde.
Aquí seguimos poniendo las calles una madrugada más. Gracias por escuchar la radio de noche, qué gozada. Aquí no molestamos a nadie, no nos metemos con nadie. Lo importante es que estemos todos a gustos y bien calentitos. Yo no sé si te has metido ya un chute de café para despertarte un poquito, no tengo ni idea. Hay gente que incluso de madrugada se toma un café descafeinado, pero bueno, consideramos que el café es muy importante para muchísimas personas. Porque claro, para muchos es un pequeño placer diario que se ha convertido también en casi un ritual sagrado. Y me da a mí que hoy vamos a hablar del café con Rosa Rosado. Muy buenas.
Buenas, ponedores. ¿Qué tal? ¿Cómo huele el estudio a café a estas horas, eh?
El olor a café vende. Es maravilloso. A uno le apetece un café de los que huelen.
Sí, pero mira, me gusta mucho el olor del café, pero luego no soy nada cafetera. No me gusta tanto el sabor. Pero es verdad lo que dices, que el café nos acompaña en madrugones, en reuniones, en sobremesas y en muchos momentos, y todos sabemos que aporta antioxidantes, mejora la concentración, el rendimiento físico, el estado de ánimo, y sin embargo también está rodeado de mitos y costumbres que quizá no son tan eficientes como pensamos.
Vaya, vaya, ya empiezas a cambiarnos un poquito las rutinas de las personas normales.
Ahí estamos. Pulpo, es que esta semana me he quedado loca con una información que he visto en redes que dice que tomar café nada más despertarse no es malo, pero no es nada eficiente. ¿Qué te parece?
Me parece muy raro, esto no me cuadra.
Que lo estamos haciendo mal porque la mayoría de nosotros lo primero que hacemos al levantarnos de la cama es ponernos un café, ¿o no? Sí, ¿y cuántas veces decimos, es que yo sin el café no soy persona?
Es verdad, yo lo primero que hago es hacer pis y luego ya me voy a la cafetera.
Al café, pues mira también lo que dicen nuestros oyentes.
No verás.
Con la legaña puesta, me voy derecha a tomarme mi café.
Pues cafetería soy bastante, por la mañana siempre cae.
Yo por la mañana para levantarme.
Me tomo una cafetera de un litro en el desayuno, café solo y sin azúcar.
Yo lo tengo que tener hecho nada más que pongo el pie en el suelo, que si no lo tengo, arde Roma.
Bueno, no es que me plantee ya esperar 60 o 90 minutos, es que no me planteo ni esperar 5 minutos desde que me levanto hasta que me tomo el primer café del día, que es en torno a las 5 y media, 6 de la mañana.
Pero una hora, por favor, va a haber levantarse a las 5 de la mañana. Para tomarse el café a las 8.
Claro. Oye, que la vida de los ponedores es así, ¿eh?
Es verdad que es graciosísimo. A ver, cierto es, yo que me levanto y a los 10 minutos estoy saliendo por casa, como tenga que esperar 60 o 90 minutos a tomarme el primer café, es como que no me cuadra. Pero es verdad que pocas veces nos cuestionamos cómo lo bebemos, porque lo tenemos tan metido en nuestra vida que, claro, apenas abrimos los ojos, muchos ponemos en marcha la cafetera como si fuera un gesto automático, taza en mano, damos el primer sorbo y sentimos que, bueno, que ya podemos arrancar la jornada, ¿no?
Sí, sí, tal cual, tal cual. Además, ese orden, mi cafetera que tarda un poquito en calentarse, le doy al botón y mientras me pongo a organizar otras cosas de la cocina, ¿eh?
Claro, pero ¿y si ese hábito tan arraigado estuviera reduciendo el verdadero potencial de la cafeína, del café? Vamos a salir de dudas, porque yo he estado hablando estos días con, de este asunto con la nutricionista clínica Elisa Blázquez. que la podéis seguir en elisa.blázquez, que siempre cuenta cosas muy interesantes. Uh-huh. Y vamos a ver por qué el café es menos eficiente cuando uno está recién levantado. Vamos a ver.
Nada más despertarnos, tenemos un pico natural de cortisol y esta hormona ya nos activa y nos hace estar a tope de energía. Si juntamos este pico de cortisol natural con el café, lo que va a pasar es que vamos a aprovechar peor los efectos del café estimulantes y además se puede acompañar de más sensación de nerviosismo. Y ya ni te cuento si encima tienes altos niveles de estrés. Por eso es mejor esperar una hora más o menos después de despertarte, que es cuando el cortisol natural empieza a bajar, y entonces ahí el estímulo del café va a ser mucho más eficiente y la sensación más sostenida a lo largo de la mañana.
Claro, yo ya lo he entendido. Lo que pasa, a ver, nuestro cuerpo tiene sus propios ritmos, digamos que su propio café interno. Y tiene su sentido que si al despertarnos el organismo libera de forma natural un pico de cortisol, que es la hormona que es nuestro motor biológico y moviliza nuestra energía para ponernos en marcha, pues ese subidón interno hace que si añadimos cafeína justo en ese momento, pues que no haga su efecto.
Bueno.
También es verdad que yo no noto ese pico de cortisol. Es decir, yo cuando me levanto estoy tan aplatanada que ¿dónde está el cortisol en ese momento?
Ya, pero yo sí es verdad que noto cuando me tomo el café como que me activo más. Eso sí que lo noto, ¿eh?
Claro, lo que pasa es que según lo que dice Elisa y lo que se está viralizando y lo que nos dicen muchos expertos, precisamente es que el cuerpo ya cuando se levanta por sí solo ya tiene ese pico de cortisol. No necesitamos el café. Entonces, ¿qué pasa? Y esto sí que nos resulta familiar, pues que a medida que va pasando la mañana, cuando el cortisol baja y te llega el bajón, que es una especie de resaca energética que nos empuja a buscar otra taza, quizá más fuerte o más urgente, esa es realmente la que nos funciona. Entonces, la de antes es cafeína en balde, porque encima dice que no hace su efecto. Claro, eso es lo que explican. Esto es lo que se ha viralizado según expertos en cronobiología. Sí. La idea de que tomar café nada más despertarse no es lo mejor, aunque no pasa nada. Se puede tomar café si nos sienta bien. Lo que pasa es que retrasar esa primera taza puede ser clave para aprovechar de verdad la cafeína y evitar el bajón que nos da pues al rato, en la media mañana, ¿no? Que tantos damos por inevitable. Que te pega el bajón y dices, voy a por el café. Pero ya te has metido un chute de café. Entonces vamos a ver qué podemos hacer, porque ya te digo yo que yo por la mañana tengo un sueño que yo necesito el chute de café. Vamos a preguntarle a Elisa que nos dé algunos trucos sencillos para despertarnos sin cafeína.
A ver.
Muy sencillitos. Lo primero, exponerse a luz natural. Esto es muy importante porque cuando la luz llega a tus ojos por la mañana, activa tu reloj interno y le dice a tu cerebro que ya es de día. Y esto va a elevar de manera fisiológica y natural el cortisol. Es una manera de activarse. Hidratarse, tomarse un vaso de agua templado, nada más despertar, también va a activar tu intestino. Activa el reflejo gastrocólico y va a hacer que tu sistema digestivo empiece a funcionar. También movilizarse suavemente, moverse, estirarse, todo esto es muy importante porque hay una oxigenación de los tejidos, también hay que respirar bien mientras te mueves y es una señal muy potente para que el cuerpo pase del modo descanso al modo acción. Y lo último, lavarte la cara con agua fría. El agua fría activa receptores cutáneos que disparan una respuesta simpática inmediata. Sube la adrenalina y te da un despertar muy claro y rápido. Estas cuatro cositas pueden ser fantásticas para activarse sin necesidad de cafeína.
Quiero ver el rojo del amanecer. Un nuevo día brillará.
Esto del café, Rosa, es muy, muy llamativo. Tú recordarás un jefe que tuvimos en Cadena 100, la mejor variedad musical. que el tío se desayunaba 6 o 7 cafés, pero no con bollitos o con tostaditas. No. Café con cortezas.
Café con cortezas. Con cortezas de estas de...
De cerdo.
De cerdo. Sí,
o de cerda. Sí. ¿Sí? ¿Tú no te acuerdas?
Es que cuando las metes en el café se van suavizando un poco, ¿no?
No, pero él no las mojaba, las cosas como son. Las alternaba. Él se pedía siempre un agua con gas, un americano y un plato de cortezas. Fíjate. Y se tomaba 6 o 7 cafés durante la mañana.
Muy saludable eso, ¿eh, Pulpo? Muy saludable.
Claro, así tenían la piñata.
Efectivamente. Bueno, la sigue teniendo, ¿no?
Bueno, no, porque se ha cambiado.
Se ha cambiado.
Ha ido a MediaMarkt.
Bueno, pero tú fíjate qué cosas más interesantes nos cuenta Lisa. Luz natural, ese vasito de agua, respirar al mismo tiempo que nos movemos un poquito y lavarnos la cara con agua fría o tirarnos un cubo, ¿no? Eso también es lo que más nos espabila por la mañana. El café no solamente importa el amanecer. Vamos a ver qué sería lo recomendable para mantener una energía estable durante el día.
Un rango saludable de cafés a lo largo del día para todas las personas es uno o dos cafés al día. De todos modos, cada persona responde de manera distinta al café y no es solo cuánto tomas, sino cuándo lo tomas. Lo ideal es que sea la primera mitad del día y evitarlo ya cuando vayamos a irnos a descansar por la tarde o por la noche.
A ver, uno o dos, que no es nada, ¿no? Fíjate lo que estamos diciendo, es muy importante para mantener una energía estable durante el día. Lo recomendable es espaciar, por ejemplo, la segunda taza al menos 3 o 4 horas después de la primera. Por eso es interesante también tomártela pues a la hora de levantarse. Pues si ya te estás tomando un café nada más levantarse y a la hora te vas a tomar otro, ya llevas dos. ¿Qué hacemos el resto del día?
Ya, es verdad. Yo a veces sí me tomo dos cafés, pero porque tengo una mañana muy larga y hago muchas cosas.
Claro, pero luego queda la tarde.
Ya.
Y luego, a ver, no más cafeína antes de 6 u 8 horas antes de dormir. Ya, porque es que sí, si no,
sí,
esto puede retrasar el inicio del sueño o fragmentar el descanso, incluso aunque creamos que nos acostamos igual, pero no, la cafeína hace su servicio.
Desde luego. Entonces, qué interesante esto, ¿eh?
Claro, la solución para quienes disfrutan del ritual vespertino pues es sencilla. Siempre se puede optar por un descafeinado o por infusiones que no interfieran en la noche, eso también. Pero el café no solamente es química, también es cultura, es costumbre y para muchos es un pequeño placer diario.
Sí.
Vamos a conocer de manos de la experta cuáles son los beneficios del café más allá del despertador.
El café no solo es un chute de cafeína, el café es un grano que tiene muchísimos polifenoles que son antioxidantes buenos para nuestro cerebro, para nuestra salud cardiovascular, para la prevención de la diabetes, nuestra salud metabólica, es decir, va mucho más allá de un chute de energía. Por eso es una bebida que es buena, sana y antioxidante.
Qué bonita canción.
Pues sí, además viene muy bien siempre que hablamos del café, porque además es una canción que tiene el mismo efecto de despertador, que te aviva, te pone en marcha esta canción.
Sí.
Bueno, más allá de ser un ritual social o la chispa de la vida que nos despierta cada mañana, el café esconde pues eso, muchos beneficios para la salud cuando se consume siempre, con moderación.
Sí, verdad.
Hablamos del aporte de antioxidantes, combate el envejecimiento celular, protege frente a enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas, el Alzheimer, el Parkinson. Todo esto es bueno para la salud, contribuye incluso a una mayor quema de grasas, dicen, porque puede favorecer el metabolismo. Incluso quienes toman café de forma regular presentan un menor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, ciertos tipos de cáncer. Sí, sí, pero la clave está en la dosis. Nos decía antes Elisa, 2 tazas. Suficiente para aprovechar sus ventajas sin efectos secundarios y sin que nos dé nerviosismo o insomnio. Pero claro, aquí cada uno pues que haga lo que pueda. Si ya te tomas, la señora que se toma 1 litro de café por la mañana, yo espero que ella no tome más café durante el día porque va bien servida.
Claro.
Porque estamos hablando de 1 litro de café solo, además, sin azúcar.
No, claro.
Eso es una bomba, ¿eh? Señora.
Es una bomba, ¿verdad?
Hay que cuidarse, sí, sobre todo hacerse análisis y ver que todo está en orden con tantísimo café. Otro asunto, el mercado del café, que hoy en día uno se vuelve loco entre tanta oferta. Y es que con el paso del tiempo hemos visto aparecer más y más tipos de café, en muchos casos sin conocer en qué se diferencian unos de otros. Nosotros hoy vamos a lo básico, porque en general existen distintos tipos de café, que son natural, torrefacto, descafeinado, molido o instantáneo.
Sí.
Entonces vamos a empezar a diferenciar el café natural del torrefacto. Vamos a ver cuál es el mejor de los dos.
Entre café natural y torrefactado, siempre el de tueste natural. ¿Por qué? Porque cuando se tuesta el grano de manera natural, mantiene todos sus antioxidantes, su perfil nutricional y simplemente se ha tostado el grano y ya está. Pero cuando lo torrefactan, lo que hacen es que lo tuestan con azúcar y además de empeorar su perfil nutricional y sus antioxidantes, además lo que va a hacer es formar sustancias que no son deseables como las acrilamidas. Así que siempre de tueste natural.
Claro, cuando hablamos de café natural o torrefacto nos referimos a la forma de tostar el café. Claro. El café natural se tuesta sin añadirle nada. Ahí solamente está el café, la máquina para tostar el café y la maestría del tostador.
Claro.
Nada más. La otra forma de tostar el café es la torrefacción, que ahí el café torrefacto sí que se hace añadiendo azúcar. Uh-huh. Entonces vas añadiendo azúcar al café que se va tostando. Uh-huh. Entonces lleva un alto contenido en azúcar. Eso es importante tenerlo en cuenta.
¿Sabemos el porcentaje más o menos, Rosa?
Yo creo que pues, yo estoy viendo aquí que aproximadamente un 15% del peso. Un 15% del peso es azúcar. O
sea, fíjate, yo no sabía que el torrefacto le metían azúcar. Yo creía que era más la forma del tostado o a lo mejor el grano, el grano de, la procedencia del grano.
Claro, si realmente es la forma de tostar el café, pero uno se tuesta sin nada, que es el natural, y el torrefacto lleva azúcar. Que eso es lo que no sabemos. Entonces, claro, el azúcar es más barato que el café, pero ya sabes lo que siempre te decimos, que la salud no tiene precio. Entonces, bueno, vamos a tener cuidadito con esto del azúcar.
Es que lo que te iba a decir, ¿cuándo hacer un programa de alerta del consumo de azúcar? Es que esto hay que hacerlo ya, ¿eh, Rosa?
Además, es que ¿sabes qué pasa? Que casi todos los alimentos llevan un poquito de azúcar. No todos, pero muchos. Entonces, con simplemente el azúcar de los alimentos, ya es suficiente la dosis que tenemos que tomar al día. No es necesario añadirle 6 cucharadas de azúcar al café. Como yo tengo una amiga que cada vez que veo que se echa al café 6 cucharadas de azúcar, es que me tiembla las piernas.
Madre mía.
Sí, sí, sí. Pero bueno,
¿y está bien? ¿Está viva?
Bueno, está viva, sí, sí, con sus nervios y sus cosas, pero sí,
respira.
Sí. Respira, respira.
No se le cae el pelo ni nada.
Un poco acelerado, pero ahí está.
Por favor.
Tengamos cuidado con eso. Entonces, entre el natural y el torrefacto, el natural. Vamos a conocer la diferencia entre el café puro o descafeinado.
Conocimientos.
Entre el café puro o el descafeinado, pues depende para quién. Si no tienes ningún problema con la cafeína y te sienta bien, pues el café puro es una buena alternativa. Pero el descafeinado también tiene sus beneficios. Hay personas que tienen una mala metabolización de la cafeína, les acelera mucho, o tienen insomnio, o tienen altos niveles de estrés y no les conviene tomar estimulantes. En ese caso, el descafeinado siempre va a ser una buena opción. Lo que pasa es que siempre recomiendo que sean descafeinados al agua, que es un proceso mucho más natural y se evitan los disolventes químicos.
Fíjate, descafeinados...
Ni idea tenía, Rosa, ni idea de eso.
Pues yo que soy de descafeinado, porque a mí no me gusta mucho el café fuerte, es verdad que estoy buscando yo esto, lo de descafeinados al agua, porque no es el soluble este que nos venden. Eso no es descafeinado al agua. Pero es verdad que el único café que no tiene nada de cafeína es el instantáneo descafeinado.
Fíjate, el que tiene así como copitos.
Claro, pero la disminución de cafeína es la única ventaja que tiene el café descafeinado, pero también pierde las propiedades beneficiosas del café. Eso lo tenemos que tener en cuenta.
En España se ha consumido mucho el soluble, ¿eh?
Sí, 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 claro. Es que se consume muchísimo descafeinado, es verdad. Mucho, mucho. Pero claro, si te afecta mucho el café puro, pues tendrás que rebajarlo un poquito, ¿no?
Te invito a un café.
Pues venga, que sea descafeinado en mi caso. Vamos a ver otra opción. ¿Café molido o instantáneo?
Vale.
Entre el molido y el instantáneo, en general mejor el que simplemente va molido, porque mantiene más sus antioxidantes, sus propiedades, y sin embargo el instantáneo, aunque resulte muy cómodo, en general tiene menos polifenoles y además puede tener algunos residuos y ser menos natural.
¿Qué te parece? ¿El café soluble es menos saludable que el café
brutal,
molido?
Brutal,
porque
brutal.
Tiene mayor cantidad de azúcar.
Sí, sí, increíble.
Entre otras cosas. Pues sí, estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Y también hay que tener en cuenta que el café de cualquier tipo puede provocar síntomas como el insomnio, la tensión arterial alta, taquicardias. Entonces vamos a conocer las contraindicaciones.
El café es una bebida sana, pero personas que tienen altos niveles de estrés, mucho nerviosismo, pues muchas veces el café no les viene bien. Por supuesto, los que tienen insomnio, los que sufren de taquicardias, personas que tienen gastritis, el café también les puede ir mal. En el embarazo no hay que abusar del café, no quiere decir que esté contraindicado, pero hay que tomar poquito café y pocos estimulantes, cuanto menos mejor, y se puede tomar descafeinado, por supuesto. Y luego hay personas que genéticamente metabolizan peor el café o la cafeína, es a lo que se le llaman metabolizadores lentos. Se pueden hacer más pruebas de genética para ver cómo metabolizamos el café, pero en general si me sienta mal el café, me produce taquicardia, me acelera mucho, no duermo, pues en estos casos es en los que el café debe evitarse.
Impresionante, impresionante.
Se me sale el corazón del pecho.
impresionante.
Pues claro, si tienes algunos de estos síntomas y si te sale el corazón del pecho cada vez que te metes cafeína en vena, pues esto puede ser provocado por el café. Efectivamente, tienes que hablar con el médico y tienes que huir del café. El café es saludable, pero claro, algunos de sus compuestos pueden perjudicar nuestra salud. Hay que consultar al médico, sobre todo si tomas café en dosis elevadas. Pero fíjate, vamos a rizar el rizo, porque otra cosa que está circulando por internet y se ha hecho rápidamente viral es una divulgadora científica que a través de un vídeo en TikTok desmonta el mito de que el café proporciona energía real. Uh-huh. Ella dice que el café no te da energía, solo engaña a nuestro cerebro. Y la explicación está detrás de esta afirmación, pues tiene una base bioquímica. Mira.
El café no te da energía, solo engaña al cerebro. Te explico rápido. Cuando llevas muchas horas despierto, tu cerebro empieza a producir una sustancia que te da sueño, la adenosina. Cuanta más adenosina, más ganas de dormir. Es su forma de decir, oye, a la cama. Pero entonces llega la cafeína, que tiene una forma parecida a la de la adenosina y se cuela en sus receptores. ¿Qué pasa entonces? Pues que la adenosina ya no puede hacer su trabajo y tu cerebro no detecta el cansancio. Resultado, te sientes despierto aunque estés fundido por dentro. El café no te da energía, solo tapa las señales de que la necesitas.
¿Qué te parece?
Me parece que esto es impresionante, ¿eh?
Pues es que viene a decir que el café no te da energía, solamente engaña al cerebro. Que no te da energía, solo tapa las señales de que la necesitas. Entonces, esta señora viene a decir que cuando realmente estás muy cansado, lo que tienes que hacer es echarte una siestecita y dejarte de tomar cafés, porque eso solamente engaña al cerebro. Pero vamos a ver qué opina Elisa Blázquez.
Es cierto que la cafeína bloquea la adenosina, y esto es una señal de cansancio. Cuando estamos cansados, producimos más esta molécula. La cafeína nos va a ayudar a bloquear esto. Entonces, inicialmente, en primera instancia, bloquea esta sensación de cansancio, nos la quita, de alguna manera engaña al cerebro porque nosotros estamos cansados, pero no se queda aquí, porque digamos que actúa en dos fases. Esto pasa, pero al hacerlo, el cerebro también aumenta la dopamina y la noradrenalina, que son neurotransmisores que nos estimulan. Por eso el café no solo engaña al cerebro, sino que realmente puede activar nuestro sistema nervioso, mejorar nuestro foco y en algunas personas incluso puede aumentar el nerviosismo. O sea que tiene otra manera de actuar un poco más completa, ¿no? No simplemente engañando al cerebro. Pero claro, si tú estás muy, muy, muy cansado por mucha cafeína que tomes, pues lo que necesitas lógicamente es dormir, ¿no? Y no tirar a base de cafés.
Efectivamente.
Me encanta.
Pues sí, aunque el descanso auténtico sigue siendo indiscutible e insustituible. Comes una buena siestecita cuando ya dices tú, mira, paso ya de café.
Claro.
Es verdad que el cuerpo cuando te pide cama, te pide cama.
Bueno, es que es muy importante dormir y con eso te reinicias. Es maravilloso dormir.
Pues sí, bueno, ya hemos visto que el café no es únicamente un empujón mañanero, es una bebida versátil que acompaña, pues eso, sobremesas, reuniones, entrenamientos, momentos de charla. Y ahora que ya conocemos los distintos tipos de café que existen y sus beneficios, ya podemos elegir el que más nos interese. La clave, como en muchos hábitos, está en la moderación, en evitar dosis excesivas de cafeína, ajustar el consumo según la tolerancia individual. Y además hoy hemos visto que cambiar el momento de la primera taza puede parecer un detalle mínimo, pero marca la diferencia entre depender de cafés continuos o disfrutar de una energía más estable. Porque claro, si lo retrasamos un poquito más, pues ese primer café no llega hasta media mañana.
Sí,
y entonces nos puede ayudar más a mantenernos despiertos.
Desde luego.
El truco no está en beber menos, sino en saber cuándo tomarlo para que cumpla con lo que le pedimos cada día, que es mantenernos despiertos, atentos, listos para todo lo que venga.
Buah. Entonces, interesante, bueno, todo esto, ¿eh?
No hay que renunciar al placer del café, sino moverlo un poquito en el tiempo. ¿Que te va bien? Pues perfecto. ¿Que no? Pues sale a darle el café. Claro, habrá que probarlo, Pulpo. Igual es verdad, nos estamos metiendo café en vena y no es necesario a primera hora de la mañana.
No, no, desde luego, pero esto es importante. Y bueno, nos has alertado un poco porque pensábamos que esto era mucho más inocuo y esto hay que tomárselo un poquito en serio, ¿eh?
El café siempre hay que tomárselo mucho, bueno, en serio, es la cafeína pura y dura, ya. Entonces claro, hay que tomárselo mucho, mucho en serio, sobre todo cuando te tomas en el desayuno un litro de café solo y sin azúcar. Hay que tener el estómago también, ¿eh?
Ya. Bueno, hay mucha gente que hace eso todos los días, es su costumbre. Incluso hay gente que se toma una copita con el café de primera hora, ¿eh?
Sí, de todas formas las costumbres se pueden cambiar, ¿eh? Cuando la costumbre que tú tienes no sienta bien a tu cuerpo, no te preocupes que se puede cambiar. No hay ningún problema. Lo que pasa que tienes que, claro, necesitas unos hábitos y mantener ese hábito durante un tiempo para que poco a poco tú vayas cambiando, claro. Y en vez de tomarte 7 tazas, pues acabas tomándote 2, pulpo.
Qué interesante, Rosa. Qué bien nos vienen este tipo de cosas aquí a los ponedores de calles, que tenemos muchas veces muchos hábitos y unos horarios ya bastante complicados de por sí como para estar jugando de la salud.
Bueno, hay mucha dependencia del café a estas horas, o sea que... Así que bueno, vamos a tomar una tacita.
Vamos a tomar un cafetito, venga.
Venga.
Vale.
Adiós, ponedores. Un besito, pulpo.
Rosa Rosado, gracias. Un besito, cielo.
Cuando la tarde languidece, renacen las sombras, y en la que tú los cafetales vuelven a sentir, son tristón canción de amor de la vieja molienda, que en el letargo de la noche parece decir. Cuando la tarde languidece, renacen las sombras, y en la que tú los cafetales vuelven a sentir, son tristón canción de amor de la vieja molienda, que en el letargo de la noche parece decir. Una pena de amor, una tristeza, lleva el sapo Manuel en su amargura. Pasa incansable la noche moliendo café, y cuando la tarde languidece renacen las sombras, y en la quietud los cafetales vuelven a sentir. Son tristón canción de amor de la vieja molienda, que en el letargo de la noche parece decir. Cuando la tarde languidece, renacen las sombras, y en la quietud los cafetales vuelven a sentir.
Son las 5 de la mañana, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días, miles de personas.